Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en la cadena Cope. Hoy alcanzamos el programa número 482, es el sexto capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Se jugó la quinta jornada en la Liga Nacional y nos sigue dejando a un Movistar Inter incontestable, líder en solitario, 5 partidos, 5 victorias para la máquina verde de Alberto Riquer. Y además nos deja también un nuevo triunfo de un Peñíscola que ha empezado de manera fantástica la temporada y que a pesar de tener un partido menos está en las primeras posiciones. Hablamos ya con su técnico, con Santi Valladares. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la jornada y vamos a echar un vistazo, por supuesto, también a la siguiente. Lo vamos a hacer todo con la ayuda del profe de Cancho Rodríguez Navia y hoy también de Roberto Mila. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Australia para hablar con su seleccionador sub-20, uno de los viejos rockeros de los futsaleros, Chema Jiménez. Estaremos con Alba Dar repasando lo que ha ocurrido en la jornada de la Primera División Femenina y hablando también de esos partidos amistosos que está disputando la selección española contra Argentina. Y acabaremos el programa hablando de todo lo ocurrido en Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope.
No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar a este artista, se llama Sabuzzi, es un cantante americano, bueno, se llama Collins Oviña Chibueze, pero es conocido por su nombre artístico, es Sabuzzi, y esta canción, él es de origen nigeriano, este Bar Song, la canción del bar, lo ha petado a tal nivel que es candidata para ganar el premio Grammy a Mejor Canción de 2024. Eso es lo que vamos a escuchar hoy, algunas de las candidatas para ganar ese premio a Mejor Canción en los Grammys que se van a celebrar el 2 de febrero. Nos está escuchando ya el técnico de Peñíscola, Santi Valladares. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Santi, ¿cómo estás?
Bueno, pues primero de todo, darte la enhorabuena por un gran, gran inicio de temporada, Santi, que ha situado a Peñíscola en los puestos de privilegio y ya no solo que te da opciones de estar ahí arriba, de soñar con la Copa de España, sino sobre todo que te da estabilidad para una pretemporada que ha sido muy rara, Santi, muy larga, y un inicio de temporada que se ha complicado también mucho por esos partidos que se han tenido que posponer o cancelar por la tragedia de la Dana, ¿no? Todo esto, empezar así de bien un año, te da mucha seguridad después de un verano raro y de un inicio de temporada raro, ¿no?
Tienes toda la razón. La verdad es que nuestra pretemporada no fue la que nos gustase a todos. Después el partido de Palma que tuvimos que anticipar, después las dos jornadas que tuvimos que no competimos. Bueno, la verdad es que estamos contentos con el inicio que tenemos, pero sí es cierto que no fueron a nivel de preparación no fue lo más deseable.
Y a pesar de eso habéis sumado 9 puntos de 12, 3 victorias en 4 partidos, esta última contra Zaragoza, que bueno, pues es un equipo que lo está pasando mal en este inicio de año, que ha tenido un calendario muy complicado, pero que le está poniendo la cosa muy difícil a los equipos, y sacasteis adelante ese partido en una temporada, Santi, después de 2 tras el ascenso, la primera el año pasado, semifinalistas de la Copa del Rey, décimo sin pasar demasiados apuros, una temporada en la que entiendo que quieres alcanzar nuevas cotas con el equipo, ¿no? Lo primero, lógicamente, entiendo que asegurar cuanto antes la permanencia, pero no sé si este inicio de liga, Santi, esos 9 puntitos de 12, despiertan un poco la ilusión de poder estar 5 años después de aquella de 2018-2019 en una Copa de España.
Bueno, la ilusión la despierta. Lo que pasa es que tenemos que tener la cabeza y los pies donde tenemos que tenerlo, porque esto solo acaba de empezar, ¿sabes? Sí, es cierto que es un buen comienzo, hay mucha ilusión, pero nuestro objetivo fundamental es el mantenernos en la categoría de una forma estable y después, si podemos meter una cabecita por ahí y conseguir algo más, pues lo haremos. Pero de momento, todos los puntos que vayamos consiguiendo los vemos con la intención de separarnos de lo que decíamos el año pasado, pues dos por debajo, ¿no?
Ando yo con el miedo, por este inicio de temporada, Santi, de que no haya mucha disputa este año por mantener la categoría. Es verdad que cuando tú ves los partidos sí que hay mucha igualdad y sí que cuesta ganar a cualquier equipo, pero es verdad que hay dos equipos que de momento se están descolgando, que son Zaragoza y Noia. ¿Temes que pueda pasar esto? ¿Que la pelea por abajo se quede descafeinada porque haya dos equipos que se descuelguen? ¿O crees que no, que van a plantar batalla todos y va a haber emoción por el descenso hasta el final?
Bueno, si miramos la temporada pasada, fíjate, al final, sí, ¿no? Que parecía que estaba descolgado y al final pues se apretó. Bueno, va a estar complicado. Hay mucha igualdad, ganar fuera de casa es cuesta mucho. El otro día nosotros en Zaragoza, un partido que se nos puso bien de cara con situaciones de... desde su primera 4-3 no la aprovechamos y al final acabamos pidiendo la hora. Ganar fuera de casa está muy caro y después los equipos se han reforzado bien, la liga está muy igualada. Ahora bien, nosotros ya lo que te decía antes, si podemos dejar a 2-3 por debajo, pues cuanto antes mejor, pero sin bajarnos del autobús no vamos a ganar a nadie, está claro.
Por todo lo que sumes al inicio, pues eso que ya tienes sumado.
Exactamente.
¿Cómo estás de satisfecho, Santi, con tu plantilla? Tienes a un jugador que está destacando mucho, que ya lo hizo la pasada temporada, que está siendo internacional como Pani, ¿no? Que está recibiendo, entiendo que el premio a mucho trabajo y a mucho sacrificio. Tienes como siempre a tu capitán, a Elías Beltrán, jugadores como Quintela con muchísima calidad, a Juanqui, que siempre aporta cosas. ¿Estás contento de la plantilla que tienes para afrontar los retos de esta temporada?
Mira, llevamos trabajando juntos pues con la mayoría pues 4 años, desde que yo llegué aquí, y después con un porcentaje muy alto de la plantilla 3 años, ¿no? Tenemos un grupo fantástico, ya no a nivel deportivo sino a nivel humano, y creo que eso es lo que nos aporta pues esos 5 o 6 puntos que al final de la temporada son importantes, ¿sabes? El grupo humano es muy bueno. Y pues el grupo deportivo que formamos sigue siendo el de, que ya te digo, el de las dos últimas temporadas, con casi todos los que ascendimos de segunda. Tenemos muchos patrones de juego pues muy asumidos y realmente es muy mucho más sencillo trabajar. Las incorporaciones que tuvimos este año con las bajas de José Mario, de Ricardo, el año pasado, creo que refuerza un poquito más la plantilla, gente joven, gente veterana, como Geray. Bueno, yo estoy muy contento también a nivel deportivo, estamos entrenando bien y bueno, va a seguir, porque esto, te repito, acaba de empezar.
Háblame también, Santi, de la Copa del Rey, que tantas satisfacciones os ha dado en las dos últimas temporadas, ¿no? La temporada del ascenso y la pasada temporada. Bueno, se juega ahora en apenas 10 días. Os toca visitar Mataró. Yo te hablaba de la Copa de España, pero la Copa del Rey es un torneo que yo creo que ha crecido mucho en las últimas temporadas, que ahora hay muchos equipos con ella entre ceja y ceja, y que a vosotros os ha dado mucha alegría, ¿no?
Bueno, estábamos en el entrenamiento y los que estaban tratándose ya cantaron desde la camilla que nos había tocado. Bueno, es un torneo que realmente parece que estamos con una conexión muy buena con él desde hace 2 temporadas, ¿no? Bueno, vamos a disfrutarlo también. Mataró es un desplazamiento cortito, pero estos equipos que en principio son de inferior categoría, sabes lo que pasa cuando vas a su casa y tú no estás al 100%, te puedes llevar un disgusto, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, estos 2 últimos años jugamos, el primer año que fuimos a la final a 4, jugamos todos los partidos en casa.
Sí.
Y después el año pasado también contra Ceuta fuera, que nos costó muchísimo, que pasamos a penaltis. Y después nos tocaron todos los grandes aquí en casa. Bueno, vamos a ver si el sorteo también después, entre los de primero es favorable, y primero vamos a pasar a Mataró, que no va a ser fácil.
Ya la última, Santi, me voy a aprovechar de ti un poco para que me hagas un poco tu panorámica de lo que estás viendo en esta primera división, un poco atípica, porque de repente equipos a los que les ha costado los últimos años, por ejemplo, sobre todo el ejemplo de Movistar Inter, ¿no? Que ha empezado con 15 de 15, con una apuesta potente por fichajes importantes, el Pozo, ¿no? Que con Dani el año pasado se quedó a las puertas, pero tuvo una temporada rara con el cambio de banquillo, o un Barça que lo está viviendo este año en sus carnes, ¿no? Con la llegada de Tino y un montón de lesiones. ¿Cómo ves la pelea de los gallos, de de los de arriba, o Palma o Gimbi, por supuesto, con esa disputa de la Copa de Europa. ¿Cómo ves, qué dibujo nos puedes hacer de esta primera división, sobre todo por la parte noble, por la parte alta?
Mira, yo creo que al final los que van a estar son los que van a estar. Por mucho el Barça, por ejemplo, ¿no? Que no hizo por temporada prácticamente porque tenía todos los internacionales. Eso le va a costar arrancar, pero ya vemos que en las dos últimas jornadas, el otro día ya marcó sí. las diferencias, ¿no? Gimbi tiene una plantilla. Gimbi tiene tres jugadores buenísimos por posición. Palma, ya vimos ayer el partido entre Palma y Gimbi, un partidazo. Palma tiene otro equipazo. Jaén siempre va a estar ahí porque compiten, yo creo que esas siete primeras plazas. Puede haber alguna sorpresa, pero van a ser para los mismos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué nos deja una temporada que está muy bonita, que está muy muy competida. Es verdad que hay resultados más cortos, que a veces esto ya sabes que a los puristas del futsal dicen, no, esto es como el fútbol 11, 0-1, 1-1, 2-1. Bueno, oye, se hace
bueno,
lo que se puede.
Aquí,
¿no?
Hay mucha igualdad y lo importante al final es ganar, ¿sabes? Sí es cierto que nos gustaría ver partidos de 8-9, sí, como había antes, pero ahora la igualdad es máxima y esos resultados... Poco se producen, Poco se producen.
Sí,
pero
sí,
bueno,
a veces.
Lo importante al final es sumar de 3 en 3.
A veces hay partidos de eso, pero no quiere decir que un 2-1 o que tal sean partidos menos bonitos, porque son partidos con muchas alternativas, tácticamente también muy bonitos de ver, así que bueno, cada cosa tiene su riqueza. Mister, que nos alegramos mucho de que haya empezado la cosa tan bien. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este Servigroup Peñíscola, pero esos 9 puntos ya no los quita nadie y os dan tranquilidad para afrontar lo que está por venir. Un abrazo muy grande, Santi.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias por llamar. Venga.
Santi Valladares es el entrenador de Peñíscola, que tiene a su equipo en las primeras posiciones y eso que tiene un partido menos. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night.
Seguimos escuchando temazos, canciones nominadas al mejor tema de los Grammy. Para llevarse el premio del año 2024. Esta que está sonando es de dos genios como Lady Gaga y Bruno Mars. Se llama Die With a Smile, morir con una sonrisa, y es de la segunda parte de la peli del Joker. Canción que nos sirve para saludar ya en Futsal Cope una semana más al profe Cacho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿cómo estás?
Hola, Santi, pues yo vengo guerrero, me pones esta música, me relajas y ya soy otra persona.
Bueno, no, yo creo que a ti no se te relaja fácilmente ni con música, así que si vienes guerrero, eso será así. Y saludamos también a un buen amigo de este programa, porque además hoy viene muy a cuento llamarle, porque su Movistar Inter ha empezado la temporada como un trueno. Ya hablamos el otro día con Alberto Riquer aquí, será la temporada del regreso de la máquina verde, volveremos a ver una máquina verde. Roberto Mila, hola Robert, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás ilusionado con este inicio de temporada? Son 15 de 15. Ya había levantado, Robert, muchas expectativas Inter con el mercado de fichajes, con una apuesta potente por jugadores, muchos de ellos nacionales. ¿Cómo estás viviendo este inicio de temporada de Inter?
Hombre, pues desde luego ilusionante, ¿no? Desde luego el comienzo es inmejorable, ¿no? 5 de 5. Bueno, el juego al principio no convenció mucho los primeros partidos, pero bueno, el otro día contra Jaén, la verdad que se disfrutó mucho con un Carvajosa lleno. La verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos un partido así de Inter, una circulación muy rápida de balón, que hace tiempo que no veíamos, muy buena presión, tanto en tres cuartos como a media pista. Funcionó la estrategia, la intensidad, que para ganar a Jaén intensidad hay que jugar mucho y ser muy intensos, y la verdad que fue muy buen partido y dejó muy buen sabor de boca.
Es verdad, Cancho, que nosotros siempre nos fijamos, sobre todo cuando hay poco recorrido del calendario, ¿no? Inter ha tenido bueno, rivales de la zona baja como ADS Alavés de Zaragoza, que todavía no ha ganado, o como Burela, que también está peleando por abajo. Goleó a Valdepeñas, que ha vuelto a empezar con problemas la temporada. También goleó a Industria Santa Coloma, que este había ganado a dos de los cocos. Y ahora Jaén, ¿no? Los dos últimos partidos, es verdad que los dos últimos en casa, pero empieza a tener ya más rivales de nivel y sigue mostrando bueno, pues una jerarquía que yo no sé si esperabas tú al principio de temporada.
Hombre, yo no soy tan apasionado como es Roberto. Creo que es ilusionante, es verdad, el adjetivo que ha utilizado él, pero también es cierto que el calendario le ha favorecido relativamente. El partido importante era el de Jaén ahora, porque era un equipo que venía invicto y que estaba jugando muy bien, y ahí sí es verdad que lo ha solventado. Yo todavía creo que es muy pronto para cualquier tipo de aspiraciones, sobre todo por eso que te digo que yo quiero verle fuera con equipos de la zona suya, con el Pozo, con el Barça, con Palma, es decir, con esos equipos con los que realmente te vas a jugar luego los cuartos, ver cómo reacciona. Pero es cierto que hasta ahora el equipo, no solamente por los resultados, sino como bien decía Roberto, está jugando bien, creo que los fichajes se han adaptado al equipo y tiene además esa conexión con la gente, que a pesar de los años que Inter no gana nada, pues a Torrejón, como es una cuna de gente entendida de fútbol sala desde hace muchos años, pues siguen yendo los aficionados.
Son, Robert, 3 temporadas sin ganar, desde aquella del triplete de las copas, ¿no? De la Copa de España, de la Copa del Rey, de la Supercopa de 2020-2021. El otro día se lo preguntábamos aquí a Riquer, él dice que lo que hay que estar es en la pomada, metido en la movida por los títulos. ¿A la gente de Inter le valdría eso, volver a pelear por títulos, o crees que este año hay que ganar?
Hombre, Inter siempre ha sido un equipo ganador, ¿no? Entonces, cuando hablas con las altas esferas de Inter, lo que se quiere es ganar, lo que se quiere ya es levantar trofeo, ¿no? Los fichajes, además, que han venido, como decías tú antes, son gente que ha ganado ya. O sea, viene Bebe, viene Mingue, viene Lucao, que vienen de ganar la Liga, Bebe ya sabe lo que es Inter... Y hay gente en ese vestuario con muchas ganas, ¿no? Como Cecilio, como Drago, o el mismo Chaguiña, que viene a ser campeón de Europa, ¿no? Entonces, está claro que sí, está en la pomada, vale, pero hay que levantar algo. Hay que levantar algo porque yo creo que este año, pues la gente que ha venido, también los que un poco las segundas unidades están aportando también, ¿no? La gente como Terry, como Bartolomeo, Eloy, gente con mucha ilusión. El mismo Pablo, que no jugó el otro día, pues están también muy enchufados. Y el otro día, a pesar, como decís, que sí era un equipo ya de entidad como Jaén, pero fíjate también que en Inter faltaban tanto Raya como Raúl Gómez, ¿no? Que son dos jugadores también que van a aportar mucho cuando estén en buen nivel.
Estaba pensando, Cancho, que lo comentamos el otro día, ves la clasificación y la ves un poco más reconocible de lo que fue en la última década el fútbol sala, ¿no? Con Inter y con el Pozo arriba. ¿Tú crees, Cancho, que es una buena oportunidad para Inter, teniendo en cuenta que el Barça está empezando un nuevo ciclo, que ha empezado a regular, aunque ya lleva 2 victorias consecutivas, y que Palma y que Gimbi van a estar muy centrados en la Copa de Europa? ¿Puede ser una ventanita por la que se pueda colar Inter para pelear por los títulos?
Sí, sin duda, pero no solamente porque a lo mejor estos equipos están en la Champions, sino porque realmente tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador, y el resto es verdad que ha bajado un poco el nivel de fútbol sala. Un Barça no es arrollador como últimos años, es verdad que el Pozo pues todavía ahora está invicto, es verdad. Yo antes, cuando veía la clasificación, me recuerda a la época de hace 10, 15 años, ¿no? Los únicos invictos, el Pozo e Inter, como casi siempre habíamos visto hasta la llegada del Barça, ¿no? Bueno, está en la pomada, ¿qué es lo que quieren? Si es que ahora mismo los partidos están tan igualados, vemos resultados de 0-1, 1-0, 2-1 contra equipos de la zona de abajo, entonces eso te indica que en cualquier momento un equipo de abajo con este nuevo sistema de juego, lo hemos visto en el Mundial, nos ha echado Venezuela, no es que quiera hurgar la herida, pero sí. Nos ha ganado Venezuela haciendo un solo gol.
Estamos hurgando, siempre hurgando.
Bueno, pues un poco, es que si hay gente que se olvida de la memoria en el fútbol sala.
No, pero aquí, Cancho, ¿verdad? Dile a Robert, por si no nos ha escuchado en el programa anterior con Jesús Velasco, que aquí se ha abierto una era de la ilusión con Velasco en el banquillo de la selección, ¿verdad? Estamos dispuestos.
No puede ser de otra manera.
Sí. Estamos más que dispuestos. De luego, es aire fresco para la selección española. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Movistar Inter. Lo que sí quería preguntarte, Robert, lo hemos hablado, Cancho y yo, en nuestros 5 programas anteriores, es quiénes crees que van a ser los candidatos a pelear por los títulos, ¿no? Teniendo en cuenta ese escenario que hemos puesto encima de la mesa, que el Pozo ya lo peleó el año pasado, a pesar de que Dani acababa de llegar, pero tuvo dos finales, que Palma y Gimbi desde luego van a estar ahí, pero tienen una cosa en la cabeza que es importante, que es la Copa de Europa, que Palma también viene a disputar la Intercontinental, y que el Barça ha empezado a regular. ¿Quiénes crees que van a estar ahí peleando por los títulos? ¿A quién metes?
Bueno, al final el Barça va a estar seguro. Gimbi ya demostró el año pasado, o sea, es que hay que ver cómo se llega, ¿no? A esos tiempos, a esas épocas, luego ya cuando se juegan las habichuelas todos, o sea, Jimmy el año pasado dejó fuera a Inter, dejó fuera al Barça, dejó fuera al Pozo, o sea, le ganó, o sea, entonces yo creo que va a estar Inter, va a estar el Pozo, va a estar Palma, Jimmy y estará el Barça, incluso si me apuras, viendo el otro día a Jaén, o sea, Jaén puede ganar también a cualquiera, o sea, ya no creo que haya esa superioridad del Barça como había, que yo creo que tanto Inter como el Pozo, como Palma, como Jimby, Barça y Jaén van a estar en la lucha, van a estar en la Copa de España, van a estar en los playoffs y luego ahí pues vamos a ver esos estados de forma y esos detalles cuando se llegan a esos partidos y el que llegue mejor forma y el que se va a controlar mejor los detalles va a ser el que gane la Liga. ¿Quién decía el año pasado a estas alturas que Jimby va a ser campeón de Liga? Pues seguramente nadie. Entonces, ya ha demostrado que puede pasar perfectamente. ¿Eh?
Sí, no, dice Cacho que Gregorio dice que va a ser campeón de Europa también, o sea que...
Bueno, sí, pero Gregorio ya sabemos que le tira mucho los colores. Entonces, Gregorio siempre dice que el Pozo sí va a ganar el Pozo, y si no Jimby, claro, ahora juega dos cartas. Antes jugaba una y ahora juega dos. Sí,
tal cual.
Pero realmente, claro, si a mí me preguntas, yo te diría, pues bueno, oye... Yo firmo ahora mismo que Inter juega a la final de Liga, juega a la final de la Copa de España y seguramente pues podría ganar alguna de ellas, pero es que si llegas a semifinales y te encuentras un Inter-Barça y un Pozo-Palma, o sea, puede pasar cualquier cosa, porque es que hay muchísima igualdad, como decíais antes. O sea, mismamente hablabais de los partidos de Inter, por ejemplo, el partido contra Industrias de Inter... O sea, es una locura, Inter va perdiendo y encima se queda con tres jugadores, ya lo comentaría, y cuando sí. Se queda con tres es cuando mete dos goles, yo en la historia no he visto eso, ya no soy Cacho a lo largo de la historia, vería algo de eso, o sea, y da la vuelta con tres jugadores, dio la vuelta, metió dos goles, un gol vale, pero dos, o sea, el fútbol sala ahora mismo cambia muchísimo, entonces, ¿qué van a estar ahí esos siete que te he dicho? Seguro que van a estar esos siete, y de esos siete que uno va a ganar, también seguro.
Oye, Robert, que también ya sabes que es un tema muy mío, lo de abajo, ¿qué le pasa a Valdepeñas otra vez? ¿Tres puntos de 15?
Pues
viene
sí,
Jaén.
No bajan las aguas bien por Valdepeñas. No bajan las aguas bien. El discurso de David Ramos ya no cala. Ni a la gente ni a determinada gente del vestuario. Y bueno, pues pasa un poco lo del año pasado. No hay resultados encima, que encima pues no acompañan. Casi era un más bol lo que tenía encima de la mesa en Tudela, ganaron, pero mira, ahora van a Jaén y luego reciben al Barça.
Sí,
al final te metes en ocho jornadas de liga y te metes, y lo lógico y normal, que Jaén te puede ganar y el Barça en casa, te quedas con tres puntos, la Copa de España ya sabes lo importante que ha sido los últimos años, que es para, sobre todo para esa afición, y entonces pues la cosa está complicada, otro año complicado y sobre todo la gente del Virgen de la Cabeza que está un poco pues desanimada en cuanto a ese aspecto y que el equipo está como el año pasado.
Y luego, Cancho, lo que hablábamos tú y yo de Zaragoza y de Noia, otra derrota de Zaragoza, en este caso con Peñíscola, otra derrota de Noia, en este caso contra el Barça. Nunca queremos que pase esto. No sé si atisbas que pueden levantarse, recordemos que Zaragoza ha tenido por ejemplo un calendario muy complicado, que Noia también lo ha tenido difícil, ¿o crees que se van a descolgar? Porque sería una auténtica pena que tan pronto se descuelguen dos equipos.
No se van a descolgar, no se van a descolgar. Creo que aquí hay diversos factores. El de Noia, es verdad que el calendario es muy mala suerte. Jugando bien, porque yo pocos reportajes que he visto y un poco siguiendo las crónicas, o sea, han competido y Zaragoza pues está pagando un poco el ascenso, pero sobre todo también el calendario. Entonces, cuando ellos empiecen a enfrentarse con los equipos de su zona, con los equipos con los que tienen igualdad, van a empezar a sumar puntos. Yo creo que este año, por la composición de las plantillas de todos los equipos, sobre todo estos que están ahora ya desde Córdoba para abajo, son muy similares. Es decir, no hay un equipo muy, muy, muy descolgado, muy, muy falto de plantilla o de entrenador, por lo tanto no se va a dar esa circunstancia.
¿Qué dice Robert? Hablamos de eso, de la igualdad, de que te puede ganar cualquiera y se está demostrando, que cuesta ganar a cualquiera y se está demostrando, pero hay esos dos equipos que han empezado verdaderamente mal y ahora Zaragoza va a Palma y Noia va a Peñíscola, que ha empezado también muy bien.
Sí, a ver, sobre todo los enfrentamientos entre ellos, ¿no? Está claro que sí hay, aunque los resultados sean bajos, como decimos, pero bueno, entre los siete, ocho primeros y los de abajo sí va a haber distancia. Por ejemplo, pues un partido del otro día vital en Tudela, pues perder con Córdoba, eso sí hace daño, ¿no? a esos equipos que están ahí, ¿no? Ese resultado para el Tudelano sí es un resultado negativo, ¿no? Pero bueno, que no ya pierda con el Barça, pues es un poco lógico, ¿no? Entonces, Peñíscola es un equipo que está creciendo mucho, que además tiene mucho gol y bueno, pues que gane a Zaragoza, pues entra dentro también de lo previsible, ¿no? Entonces, bueno, lo que tienen que hacerse son fuertes en casa, ¿no? Por ejemplo, Zaragoza, pues en la jornada entre semana, pues recibe a Córdoba, entonces es un partido que sí debería de pelearle, que sí debería de lucharle, ¿no? Otros partidos pues que bueno tienen menos opciones de ganar, ¿no? Por ejemplo, Zaragoza esta semana va a Palma, pues bueno, pues lo lógico que en Palma, por lo que decíais, pues también pueda perder, ¿no? Pero esos partidos en casa entre ellos con esos equipos, con Tudela, que se presupone que es un equipo de los que va a estar abajo, ¿no? Y entre ellos igual Manzanares, imagino que irá para arriba, ¿no? Que no estará ahí abajo, pero sobre todo esos partidos, como decís, con Córdoba, con Tudelano, Noya y Zaragoza, pues va a ser un poco los equipos que presumiblemente van a estar abajo siempre y cuando Valdepeñas vaya para arriba, ¿no? Sí, sí. Burela, por ejemplo, pues mira, ahí le tienes a suma 4 puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues con 4 puntitos ahí de momento se mantiene sin nervios.
Habrá que ir deshojando la margarita, es pronto, ¿eh? Hasta por lo menos el final de la primera vuelta es difícil hacer análisis de cómo ha empezado esto, porque es verdad que hay un factor corrector muy grande del calendario y depende de cómo haya empezado todo y también de las bajas que hayas tenido, por ejemplo, en el caso del Barça, pues depende de cómo te haya ido. Vamos a echar un vistazo a la jornada número 6, que está por venir este próximo fin de semana. 3 partidos el viernes, 7:30 Palma-Zaragoza, a las 9 el Pozo Industria-Santa Coloma y también a las 9 Osasuna-Magna, Jimby-Cartagena. Para el sábado a la 1, Córdoba-Movistar-Inter, a las 6 Jaén-Viñalbal y Valdepeñas, 6 también Peñíscola-Noya, a las 7 Barça-Burela y a las 8 Quesos Hidalgo-Manzanares, el Tudelano-Rivera-Navarra. Cancho, ¿cuál le eliges? ¿Cuál te quedas?
Hombre, me voy a quedar, fíjate, con el Jaén-Viñalbal, ¿no? Sí. Viñalbal tiene dos rivales, por el norte tiene a Manzanares, por el sur tiene a Jaén, están muy cerca, son dos aficiones además que son extraordinarias y están picadas, y yo creo que es un partido en el que puede, sobre todo para Viñalbal, ya marcar un poco las aspiraciones de esta temporada, ¿no? Porque si Viñalbal no gana en un partido especial como es, pues al final esa desilusión que hablaba antes Roberto de la afición, ¿no? Porque para la afición de Viñalbal, para la de Jaén, para la de Manzanares, el premio grande es la Copa. No nos olvidemos, para la afición, no hablo para el club, ¿no? Y creo que es lo que le exigen a su equipo, que esté metido en esas fases finales, porque se divierten, porque es una manera de que la ciudad esté integrada con el equipo y lo pasen bien. Bueno, ya lo sabemos lo que representan las copas para estas aficiones, y entonces si ya te empiezas a descolgar, va a ser complicado. Por eso me parece el partido más atractivo.
Robert, ¿tú qué dices?
Sí, estoy un poco de acuerdo, ¿no? Fíjate, el otro día aquí había como 50, 60, 70 de Jaén en el Garbajosa, o sea, viajan sí. En todos los lados, ¿no? Igual que, bueno, pues Viñalbal ya tiene un autobús lleno para ir a Jaén, ¿no? A pesar de los resultados, viajan y quien disfruta y quien está con el equipo, ¿no? Pero bueno, me quedo también con el Córdoba Inter, ¿no? Sí. Vamos a ver si sigue esa racha. El fuera de casa cuesta ganar a todo el mundo. Córdoba es un equipo que en su casa también se hace fuerte. Y bueno, vamos a ver si sigue el 6-6.
Bueno, pues todo eso, ¿no? En una jornada en la que yo también voy a señalar el Pozo Industria, creo que es un partido bonito el del viernes a las 9 de la noche, aunque bueno, todo el que tenga opción de ver partido de fútbol sala, pues que los vea, porque a pesar de que se está siguiendo poco, las cifras de teledeporte son para echarse a temblar, nuestro deporte sigue siendo un deporte maravilloso. Robert, Cancho, vamos hablando estas semanas, un abrazo muy grande.
Bueno, y una cosita, y el partido de ayer, que yo me enteré, milagro que había partido ayer, sí, es que no te enteras cuando juega nadie.
Poca visibilidad, o sea, el partido adelantado por la disputa de la ronda élite entre Palma y Jimby Cartagena. Sí. Complicado de seguir ahora mismo.
Me di cuenta, a las 7:30 de la tarde me di cuenta, digo, tenemos fútbol sala hoy. Sí, digo, pues, bueno, qué bueno, no me lo esperaba, oye.
Así está la cosa.
Un apunte,
sí,
Santi.
Cancho.
Estoy ya más tranquilo y más contento porque la FIFA en su nueva normativa ha quitado el gorro y el pantalón. Vamos a mejorar del portero. Ya no puedo jugar con para
reírse por no llegar.
Primicia.
Ahora sí, gracias chicos, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Then you do it again.
Venga, vámonos de viaje por el mundo con la directora Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy vamos efectivamente con otro de nuestros futsaleros más aventureros, Teresa.
Pues sí, es uno de los que va poniendo las quincetas en el mapa mundi, porque después de acabar su aventura en Indonesia, va a vivir una gran aventura con la selección australiana sub-20, que va a disputar el Mundial en Lleida la próxima semana, y creo que ya nos escucha Chema Jiménez. Chema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros una vez más.
¿Cómo surge esta oportunidad de trabajar con la selección sub-20 de Australia?
Bueno, pues la verdad es que teníamos contacto con el presidente, que es un español, sus padres eran emigrantes hace muchísimos años, Antonio Cifuentes, y gracias a la Liga Nacional de Fútbol Sala y a través de su presidente Javier Lozano, pues firmaron con ellos un acuerdo, y la verdad es que ya estábamos teniendo reuniones para poder desarrollar el futsal en su país, y nada, me pidieron ayuda para este campeonato que venían aquí a España. Y por supuesto, pues como he recibido tanta ayuda yo por medio de mucha gente en mi deporte, pues ahora me toca a mí en la parte que pueda, pues ayudarlos todo lo posible.
¿Cuáles son los objetivos que tenéis para este Mundial y para esta aventura con los australianos?
Bueno, pues sobre todo dentro de la parcela que yo les voy a intentar asesorar, pues es un poco llevar un poquito todo el tema de la competición, cómo se puede trabajar en poco tiempo tantos partidos. Ellos no han tenido muchas sesiones de entrenamiento, por lo tanto hay que ajustar mucho el tema de la táctica. Sabemos que ellos tienen unas diferencias con las reglas del futsal con fútbol de salón, y bueno, la verdad es que el objetivo que tienen principalmente es desarrollarlo, de poder implementar luego el futsal en su país con estos chavales tan jóvenes en las ligas que ellos tienen, tanto en Sydney como en Melbourne, como en Cairns, con todas las ciudades que ellos están trabajando, y yo creo que es una gran iniciativa que tengan esa inquietud de poder recibir esa ayuda y sobre todo que quieran mejorar.
Un poco a nivel deportivo, ¿en qué se diferencia un poco el trabajo que vas a hacer con Australia a lo que has hecho con otras selecciones, con otros equipos?
Bueno, pues todo, principalmente ellos vienen con su cuerpo técnico. Yo lo que voy a intentar es un poco poner mi experiencia en decirlos cómo ellos pueden en poco tiempo sacar un máximo rendimiento dentro de la experiencia que yo he tenido, y lógicamente ellos son los que conocen a los chavales, los que tomarán las decisiones, y yo intentaré pues aportar mi granito de arena y ponerles pues toda la experiencia y toda la ayuda que ellos me requieran y que yo crea conveniente que les puede venir bien dentro de este campeonato. Es un campeonato muy corto, es un campeonato que, como te decía, ellos tienen muy pocas sesiones de entrenamiento. De hecho, llegaron ayer noche, van a tener dos o tres días de jet lag seguro, van a entrenar dos o tres días y el lunes ya compiten. Por lo tanto, pues intentaremos en el menor corto posible que ellos vean una pequeña idea de lo que es preparar un campeonato del mundo tan importante como el que van a jugar.
¿Qué sabes o cómo es el fútbol sala en Australia? ¿Cómo está por allí el deporte del fútbol sala?
Pues es totalmente diferente. Entendemos que dentro de nuestro país está todo con unas facilidades, entre comillas, porque ya sabemos la situación que ahora mismo podemos tener dentro del rendimiento de nuestro país en el deporte del futsal, pero fuera... Dentro de Australia, por ejemplo, pues está muy ligado al fútbol, es un deporte que los chavales compaginan los dos deportes, es un deporte en el cual tienen su periodo de fútbol y su periodo de futsal. Son chavales que técnicamente están bien, lógicamente tienen una deficiencia muy importante en táctica, pero que destaco que tienen una gran preparación física y una mentalidad que el país les hace ser culturalmente muy inquietos a la hora de intentar mejorar, intentar ganar todos los partidos que sean posibles.
Tu última aventura también fue en un proyecto internacional por Indonesia. ¿Cómo fue ese paso por Indonesia? ¿Cómo ha sido ese final?
Pues bueno, el final ha sido muy bonito porque quedamos los segundos. Diego Ríos fue el campeón de la competición, nos sacó 5 puntos, pero dentro de una temporada donde tuvimos muchísimos inconvenientes, el más principal, la muerte del presidente en un partido por un infarto, que pues se quedó el club muy cojo, se quedó toda la segunda vuelta con mucha inquietud, con problemas económicos, y bueno, se juntó todo. Ellos querían que yo volviera, pero en este momento decidí que tanto el tema personal como profesional no volver allí, pero terminamos muy contentos. Creo que el logro de quedar segundos, ellos mejoraron su posición, van a jugar la Champions de Asia y yo la verdad es que es una experiencia inolvidable y no descarto en un futuro, si puedo tener otra oportunidad, de poder volver a un futsal que creo que se vive muy intensamente, que seguramente ahora con la llegada de Héctor Souto a través de la Liga y a través de la selección lo van a mejorar. Y sobre todo pues sigo sumando experiencias e intento pues comprender más las mentalidades de cada país en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestro deporte.
Chema, son un montón de países. Ya estaba yo repasando, estuviste con Miguel Andrés en el Dina, ¿no? En Moscú. Luego dirigiste en Inglaterra a Baku. Fuiste seleccionador nacional de Perú. Estuviste en Corea con el Jeon Jumah y con el Black Steel Papúa en Indonesia. Ahora esta experiencia con la selección australiana, que entiendo que no te va a llevar a Australia, ¿no, Chema? No vas a tener que ir allí, ¿no? Ni viajar allí, ni vivir allí.
A corto plazo no, pero a medio plazo ellos están muy interesados y vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque lógicamente las condiciones del desarrollo se tienen que dar allí, dentro del país, pero yo no descarto nada. Tú mismo lo estás diciendo, la verdad es que son experiencias, mi deporte es mi pasión, me va llevando donde yo puedo ir y la verdad es que intento sobre todo pues llenarme de esas experiencias y en este caso devolverlos la ayuda que yo he recibido por parte de otras personas.
Además Australia es un país muy 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 atractivo, un país muy muy diferente, muy lejano, ¿no? El más lejano de España y desde luego, bueno, si tienes la oportunidad de desarrollarte allí y de ayudar a echar una mano allí, puede ser muy interesante porque es un país que al estar tan lejos efectivamente pues ha habido menos experiencias de entrenadores o de jugadores españoles. Así que bueno, de momento, como dice mi jefe, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. De momento, del 18 al 24 de noviembre en Balaguer, este reto tan bonito con la sub-20 australiana y veremos dónde nos llevan los próximos pasos. Chema, gracias por atendernos. Un abrazo muy grande y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Como siempre, un abrazo a todos.
Chema Jiménez, que va a vivir esa experiencia en el Mundial sub-20 con la australiana, con la selección australiana. Se va a disputar en Lleida esos días, así que todo el mundo que pueda y que quiera, que tenga curiosidad, que se acerque porque puede descubrir nuevos talentos del fútbol sala mundial. Y tenemos otra gran noticia, lo mencionaba Teresa justo ahora mismo, Chema, ¿no? Lo de Héctor Souto.
Pues sí, porque Héctor Souto ha levantado el título de campeones de la AFF con Indonesia después de ganar en la final a Vietnam por 2-0. Así que seguimos llenando vitrinas y títulos internacionales para los nuestros.
Bueno, y nosotros viajando, hay países que tenemos que abrir. Oye, estaría muy bonito, ¿verdad? Teresa, abrir Australia, abrir Oceanía, que es de los pocos sitios que nos quedan por hollar. Así que bueno, pues cada semana viajando, cada semana revisitando, porque hay muchos de nuestros amigos de futsaleros que ya son antiguos futsaleros y les revisitamos, y por qué no descubrir a futsaleros nuevos en destinos nuevos. Ya sabéis que tenemos abierto nuestro correo electrónico, que nos podéis escribir por X, por Twitter, para decirnos, oye, que yo estoy aquí y todavía no habéis venido a visitarme. Así que la semana que viene más viajes. Gracias, Teresa, un beso.
Un beso, hasta luego.
Súper conocido este tema de Taylor Swift, que se llama Fortnite, otra de las canciones nominadas a los premios Grammy del año 2025. Se celebra esto el 2 de febrero en el Crypto Arena de Los Ángeles y hoy estamos repasando, ya saben, las canciones, algunas de las canciones nominadas a llevarse la mejor canción del año, a llevarse el Grammy a mejor canción del año. Abrimos ya territorio de la primera división femenina de Fútbol Sala. Albada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Bueno, hoy queríamos empezar hablando de Orense. De hecho, habíamos quedado con Bea Seijas, solo que, bueno, por motivos de fuerza mayor no ha podido ser la entrevista. No se preocupe porque hablaremos con ella en cuanto sea posible. Pero ¿por qué querías contarle hoy a los oyentes cosas de Orense, Alba? ¿Qué está pasando con el equipo gallego?
Bueno, la verdad es que si alguien está siguiendo, o las personas que estén siguiendo la primera división femenina de fútbol sala, y ven la clasificación, no es lo normal que Ourense esté en puestos de descenso. Es cierto que si analizas un poco las 9 jornadas que ya se han disputado, pues de 9 partidos, 5 han sido contra los 4 primeros equipos. Por lo tanto, si en las 3 últimas jornadas te enfrentas Futsi, Melilla y Burela, que son primero, segundo y tercero, y que encima ninguno de esos 3 ha perdido ningún partido, pues complica un poco más esa dinámica negativa con la que ha empezado. Es cierto que llama la atención, si analizas un poco los rivales, puedes comprenderlo un poco más, pero sí que es cierto que, bueno, pues todas las personas conocen a Bea, saben que es una leyenda de este deporte. Este verano da el salto a entrenar en primera división a Ourense, que es el equipo de toda su vida, y también pues hablaremos con ella más adelante, porque sí que como jugadora, bueno, en mi caso exjugadora, o como aficionada a este deporte, me interesa conocer cómo se gestiona una semana cuando estás en una dinámica tan negativa, porque ya no solo es la técnica, es cómo preparas psicológicamente a esas jugadoras si sabes que el partido siguiente va a ser contra uno de los equipos de arriba. Considero que la situación es complicada y por eso queríamos hablar con Bea, pero hablaremos más adelante. Tenemos toda la temporada por delante. Es cierto que solo llevamos 9 jornadas y queda un mundo de puntos, y sabemos lo que pasa en fútbol sala, que a veces los equipos que empiezan abajo o arriba, a medida que pasan las jornadas, van fluctuando a lo largo de la clasificación. Así que a ver cómo avanza Ourense, que la próxima jornada se enfrenta al Cantarilla, que está séptimo, que bueno, no es un rival dificilísimo, pero tampoco es un rival fácil, así que a ver si consiguen sumar puntos y salir de esos puestos de descenso.
Más allá de Ourense, ¿qué destacas de lo que pasó en esta última jornada?
Bueno, podemos repasar un poco los resultados, cómo están yendo. Rubí empató a 1 contra Guadalcacín en esa lucha por el descenso. Como decíamos, Ourense perdió 2-5 frente a Burela, un partido complicado. Telde Deportivo empató 2-2 frente a Móstoles, otro equipo que no estamos acostumbrados a verlo en la zona baja y está ya rozando los puestos de descenso. Torreblanca, bueno, pues Melilla sigue a su ritmo, ganó 3-8 a Torcal. Roldán perdía 1-3 frente a Poyo, un Poyo que consigue cerrar o eliminar esa brecha que había entre los 4 primeros y ya está solo a un punto de la cuarta plaza, en mérito total para Poyo. Marín perdía 0-1 frente a Castro, Futsi ganó 4-1 al Cantarilla y Lescorts empató 1-1 frente al Corcón. Esto deja, pues como decíamos, Futsi, Melilla y Burela primero, segundo y tercero. Ninguno ha perdido ningún partido. Alcorcón cuarto con 20 puntos, quinto Pollo con 19 puntos, solo a un punto de distancia, y en los puestos de descenso Rubí, Ourense y Teledeportivo, que a ver cómo afrontan estos equipos las siguientes jornadas, porque es cierto que queda mucho, pero cuando te metes en la dinámica negativa, ya hemos visto otras temporadas que no es fácil salir de ahí.
Eso de la jornada pasada, y vamos a echar ahora nuestro vistazo habitual, sacamos el periscopio para fijarnos en los partidos que quieres destacar de la próxima jornada en Primera División.
Bueno, pues hay un partidazo que nadie se lo puede perder, porque el sábado a las 11 en Teledeporte hay un Burela Melilla. Segundo frente a tercero. Ninguno de los dos ha perdido ningún partido. Encima Melilla ha ganado todos, ha jugado 9 y ha ganado los 9. Burela sí que es cierto que empató solo un partido frente al Corcón, así que es el partidazo de la jornada. Aunque es cierto que quiero destacar otros 2 partidos, que es Pollo Futsi y Alcorcón Roldán, porque Pollo está a solo un punto de la cuarta plaza. Alcorcón viene de una dinámica que, bueno, no es la mejor, aunque empezó muy bien, pero ha perdido bastantes puntos en las últimas jornadas, y se enfrenta a Roldán, que es un equipo que está también luchando para ver si consigue estar entre los 4 primeros. Complicado, así que todos los partidos destacadísimos.
Y esta semana también estamos muy pendientes de ayer y de hoy, martes y miércoles, de los partidos que está jugando la selección española contra Argentina.
Bueno, son esos partidos que, como decimos, son amistosos, aunque sirven muchísimo para preparar toda esa ronda final que va a haber antes del Mundial en marzo. Son 2 amistosos que están jugando esta semana. El primer partido lo ganamos 5-2. Frente a Argentina, que bueno, es una selección de reciente creación, pero es una selección con jugadoras top, incluso algunas están en la Liga Española. Y lo mejor, bueno, pues que han debutado 3 jugadoras, que Claudia Pons está haciendo rotaciones para ir probando nuevas jugadoras y ver qué puede pasar también de cara a ese futuro mundial. Debutó Elena, que es portera de Pollo, debutó también Paula, pívot del Scorch, y Albita, jugadora de Alcorcón. Así que, de momento, buenas sensaciones, buenas noticias, positivismo dentro de la selección. Vamos a ver el segundo partido, pero como decimos, ya la selección y Claudia Pons lleva tiempo con la mentalidad puesta en el mundial, pero teniendo en cuenta que cada vez queda menos para marzo, que es esa ronda final antes del mundial, bueno, pues hay que intentar tener los máximos amistosos posibles para ir probando jugadoras y ver que funciona y que no de cara a ese mundial.
Ese gran reto que está por venir, del que no vamos a dejar de hablar durante todo el año en Futsal Cope, en la sección de la primera división femenina, porque es una cosa que se ha deseado, que se ha anhelado, que se ha peleado con uñas y dientes, y esto no es, que es casi casi literal. Así que desde luego vamos a estar muy pendientes de toda la evolución de las chicas de Claudia Pons, de las jugadoras de Claudia Pons, de cara a ese mundial en Filipinas, primero en la historia del fútbol sala femenino. Pues nada, Alba, la semana que viene seguimos contando cosas y prometemos, como siempre, las mejores protagonistas aquí en Futsal Cope, en este espacio, para atender a todo lo que ocurre en la primera división, en la selección española, y para escuchar a las protagonistas. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su octava jornada con estos marcadores: Real Betis Futsal 1, Málaga Ciudad Redonda 7. Se aplazó el Barça Athletic Levante. Se jugó el Ibiza Gasifred 2, Family Casa Alcira 2, Unión África Ceutí 3, Entre Ríos Zaragoza 4, Zambú Pinatar 3, Meliestar 1, Elegido Futsal 4, Sporting La Nucía 4, Sala 5 Martorell 4, Lugo Sala 0 y Club Deportivo Leganés 3, Opa Rulo Ferrol 4. Victoria a domicilio del equipo gallego en Leganés. La clasificación ahora mismo sigue encabezada por Entre Ríos Zaragoza, que es líder con 16, segundo es Málaga con 14, tercero Martorell con 14, cuarto Elegido con 13 y un partido menos, quinto el Betis con 12. Estos cuatro jugarían el playoff de ascenso. El sexto es Unión África Ceutí con 12 y Zambú Pinatar también tiene 12 puntos. El Betis y Elegido, los dos con un partido menos. Levante, atención, es octavo, pero tiene dos partidos menos por las consecuencias de la dana, por los partidos que no se han podido disputar por la maldita dana de la Comunidad Valenciana. Por abajo, ahora mismo cae el descenso el Leganés, que lleva 4 partidos sin ganar. Solo una victoria al equipo pepinero. Family Casa Alcira, con 7 puntos y un partido menos, estaría marcando la permanencia. Decimocuarto en descenso el Leganés, con 6 puntos. Decimoquinto el Barça Athletic, con 6 puntos, pero 2 partidos menos. Y último, colista ahora mismo, es la Nucía, con 6 puntos, pero un partido menos. Así que ahora mismo la clasificación de segunda muy afectada por los partidos que no se están pudiendo disputar por la dana y que están pendientes de jugar. La jornada número 9 arranca el sábado. De hecho, se va a disputar íntegra el sábado. 4:30 de la tarde, Meliestar Real Betis. A las 5:30, la Nucía, Sala 5, Martorell. 2 partidos a las 6, Málaga Unión África Ceutí y Levante Leganés. 6:30, Alcira Pinatar. A las 7, Entre Ríos Zaragoza, Barça Athletic. 7:30, Oparrulo Ferrol, Ibiza Gasifred. Y a las 8, Lugo Sala, Elegido Futsal.
Psst, así te pipo.
Ay. Mustard on the beat, ho, Bebo, any rap, nigga, he a free throw, man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro, Nella nigga, to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and be mama, how many ops you really got, I mean it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton, beat your ass and hide the Bible if God watching.
Esta se llama No Como Nosotros, de Kendrick Lamar, y también es candidata para llevarse el Grammy a Mejor Canción del año 2024. Nos saldremos de dudas en el mes de febrero. Pues nada, hasta aquí esta edición de Futsal Cope, con Natalia Escobar, como siempre, remando en el control técnico y en la producción. Os hablo Santi Duque, nos encontramos la próxima semana. Que descanséis, un abrazo grande, hasta luego.
Fuck 'em up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us.
They not like us. They not like us. They not like us.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.